Este es un hombre que nació junto al río Ebro y en una estación de tren. Por eso escribir y leer ha sido su mayor afición. Observar, analizar, escribir de forma natural. Estudió filosofía en el París de los 70, es decir, es de los que verdad estuvo allí. Y entre viajes, lecturas y otras vivencias ha ido analizando la sociedad, la política, la cultura de nuestro país. Ahora han pasado los años y una cosa no cambia. La cantidad de libros apilados en su mesa, con una diferencia ya. No hay libros que leerá, sino libros que no podrá leer, porque el pensar también ocupa tiempo y lugar. Y además Pedro Cuartango tiene que dedicar otro rato a escribir, y a lo que más le lleva tiempo, a pensar la idea. Y no nos engañemos, mejor que no sea un día de fútbol, que en eso también hay que emplear otro ratito más. Pedro Cuartango, buenos días.
Buenos días, Carlos. Un placer estar contigo.
El placer es poder saludarte, leerte y en este elogio de la quietud que has dedicado a nuestro querido David Gistaulo. Lo mandaste a la imprenta estando en coma, David.
Sí.
Con la esperanza de que lo leyese, además.
Así es. Llevaba, yo creo, 3 o 4 semanas ya en el hospital, y yo le dije a la editora, Eva Serrano, que quería que este libro estuviera dedicado a él, con la esperanza de que algún día volviera otra vez a la vida y pudiera leerlo. Desgraciadamente no ha sido así.
Eres nostálgico memorialista. ¿Es importante mirar al pasado o un error ensimismarse con él?
Bueno, mirar al pasado tiene peligros, pero yo creo, la famosa frase que a veces se le atribuye a Rilke y otras al doctor Johnson, de que nuestra verdadera patria es la infancia. Yo nací en Miranda de Ebro, como has dicho, en una familia ferroviaria, y fui un niño feliz, jugando a las orillas del Ebro, jugando al balón, descubriendo pues los senderos de mi pueblo, y conservo una añoranza por mi infancia, que yo creo que eso no es negativo, aunque es verdad que a veces el estar demasiado pendiente del pasado te puede paralizar y puede anular tu voluntad de hacer cosas en el presente.
Además, ahí tenéis una rama del Camino de Santiago que te lleva a Pancorbo y que luego sigue adelante, te lleva hasta Burgos.
Así es, esa es una de las ramas del camino, sí. Pasaba por Miranda, y la verdad es que Miranda es una ciudad muy implicada en el Camino de Santiago, con muchos episodios, muchos recuerdos ligados a esa ruta.
En el libro cuentas cómo te enteraste de la muerte de Franco estando en París en la biblioteca. ¿Preveías entonces este cambio de la España que nos ha llevado hasta hoy?
Pues mira, no. Yo estaba estudiando filosofía en la Universidad de Vincennes, que era una universidad que estaba en el bosque de Vincennes. Había que llegar al metro del Castillo e ir andando como un par de kilómetros, y era una facultad donde había muy buenas cabezas. Estaba, por ejemplo, Gilles Deleuze y otros filósofos que han sido muy, muy influyentes en el siglo XX. Entonces, la situación que yo veía desde París era una situación de declive del franquismo. Era evidente que el dictador iba a fallecer, pero muchos teníamos un enorme miedo de que la dictadura se perpetuase a través de Arias Navarro y a través de otros personajes del franquismo. No estaba nada claro que la monarquía fuera a ser democrática. Y muchos, y yo lo reconozco, que cometí ese error, veíamos en Juan Carlos la personificación del régimen. Por lo tanto, o sea, ahora que se reescribe la historia y que se tiende a desdeñar el valor de la transición, lo cierto es que el 20 de noviembre del 75, cuando murió Franco, las cosas no estaban nada claras y había muchos motivos para temer lo peor.
En aquel París del 75, ¿estabas tieso como la mojama?
Sí, yo pasaba casi hambre. Vivía, claro, no tenía apenas dinero, vivía en una residencia de estudiantes en la calle Bollirard, enfrente a los jardines de Luxemburgo, y bueno, es verdad que no tenía, bueno, no voy a decir que pasara hambre, pero me bastaba con poder entrar a un supermercado y comprar pan y un poco de queso o de jamón, y la verdad que es que era un París muy estimulante. O sea, como decía Hemingway, París era una fiesta. Ten en cuenta, Carlos, que yo veía algunas noches a Sartre y a Simone de Beauvoir paseando por la Rive Bonaparte.
Oh.
O sea, era un París que contrastaba muchísimo con la España de Franco, con la mediocridad, la censura. En aquel París podíamos ver las películas prohibidas en España, comprar libros a los que no se tenía aquí acceso. Y bueno, para mí París, yo tenía entonces 20 años y fue el descubrimiento de la vida y del amor.
Dices que la única forma de afrontar el futuro de la profesión es volver al periodismo interpretativo.
Sí.
¿Por qué?
Sí, esto se lo comenté una vez en una reunión en el periódico, en El Mundo, y estaba Pedro J. Y me miró como diciendo, hombre, una provocación más de cuartango. No. Vamos a ver. El periodismo, hay dos factores. Primero, los intelectuales españoles colaboraban en los periódicos en la época de la República. Y ahí tenemos a Unamuno, a Baroja, a Valle Inclán, a muchos intelectuales que escribían en los periódicos. Galdós también escribía en los periódicos. Y esa dimensión intelectual del periodismo se ha perdido. Y por otra parte, hoy es más necesario que nunca que el periodismo sea capaz de interpretar los hechos, de distinguir de lo verdadero de lo falso. Y volver a ese periodismo que yo hablo de comienzos del siglo XX, que era un periodismo de mayor calidad intelectual, más interpretativo, y yo creo en el cual podemos encontrar nuestras señas de identidad.
¿Hay más o menos libertad de prensa a lo largo de estos años? ¿Cómo ha fluctuado la libertad de prensa?
Ha bajado, hay menos libertad. Es decir, la mayor eclosión de libertad en España fue durante la transición. Yo creo que fue un periodo en que los medios de comunicación tuvieron un gran papel. Había además una gran tolerancia. No existía esta especie de fariseísmo, de discurso de lo políticamente correcto que nos está ahogando hoy. Y hoy existe menos libertad por muchas razones, pero por no extendernos, porque las ventas y la publicidad en los medios de comunicación han caído de forma dramática desde el año 2008, con lo cual los medios tienen menos recursos, y luego hay una especie de clima, como te decía, de lo políticamente correcto. Hay una sensación como que la derecha está sufriendo una especie de síndrome en la medida en que la izquierda se ha arrogado la superioridad moral, y entonces los periódicos están llenos de clichés, están llenos de tabús, y en ese aspecto creo que hemos perdido libertad respecto al periodismo de hace 30 o 40 años.
Escribes que a fuerza de ver muchas cosas hemos perdido la capacidad de mirar. Esto puede ser aquello de luz más luz puede dar oscuridad, información más información, no tiene por qué ser más Así información, es. Sino desinformación.
Así es, Carlos. Vivimos en una sociedad donde toda la información está al alcance de un clic. Nunca hemos tenido más información que ahora. El problema es interpretar la información. En una época, en una era que nos ha tocado vivir, donde cada vez es más difícil distinguir lo verdadero de lo falso, en la era de las fake news. Por lo tanto, la información ha dejado de ser un valor en sí mismo. Se ha convertido en una mercancía, en algo que podemos obtener de forma directa y gratuita. Lo importante no es disponer de información, lo importante es no perderte en la jungla de los datos y ser capaz de interpretar lo que nos pasa. Y para eso se necesita lo que yo siempre digo, una mirada que es lo que realmente tiene en estos momentos interés y valor para los ciudadanos.
España no es un país mediocre, posiblemente no haya países mediocres, todos tienen ámbitos en los que destacan, pero España ha dado grandes pintores, grandes escritores, escribes. ¿Ahora no los hay?
Bueno, yo creo que en España lo que hay ahora es un enorme contraste entre la clase política, entre la clase dirigente, que es una clase mediocre, que ha sido promocionada por lo que se llama mecanismos de selección adversa, es decir, por fidelidad, y un estrato civil de periodistas, médicos, abogados, arquitectos, que realmente es probablemente el mejor de la historia. Es decir, no tenemos una sociedad mediocre, o sea, tenemos muy buenos profesionales, hay gente en este país muy brillante, pero eso está en contraste con nuestra representación política, que cada vez es más mediocre y cada vez es más incapaz de resolver los grandes problemas que tenemos. España, yo lo digo sin ningún complejo, es un país del que tenemos que sentirnos orgullosos por nuestra historia, por nuestra cultura. Es decir, España pues ha dado grandes escritores, grandes poetas, grandes pintores, decir, somos un país creativo, un país con una proyección en el mundo, y eso lo tenemos que reivindicar sin ningún complejo.
Dices que España ya no es un país de cafés, sino de bares, y lo lamentas. ¿Por qué?
Bueno, porque yo creo que tú y yo somos de la cultura del café, de nuestra juventud, ¿no? De pasarnos las tardes en los cafés con los amigos, leyendo. Es decir, cuando el tiempo tenía otra dimensión, otro sentido. Ahora vivimos en una sociedad donde todo es volátil, todo es rápido, donde nada permanece, y eso yo lo puedo expresar diciendo que eso es la cultura del bar. Pero bueno, es simplemente utilizar dos elementos contrapuestos para subrayar el profundo cambio sociológico, el cambio de costumbres que ha experimentado la sociedad española.
¿Te consideras pesimista activo con la historia? ¿Eso exactamente qué es?
Bueno, pesimista, yo soy pesimista, o sea, siempre tiendo a pensar lo peor. Seguramente es un mecanismo de defensa, o es una forma de ser, no lo sé. Pero también digo a continuación activo. Activo significa que tú no aceptas lo que va a pasar, que luchas por cambiar la realidad, que te sientes responsable como ciudadano de lo que pasa, frente a muchos optimistas que son pasivos, optimistas que simplemente están a verlas venir. Entonces, entre esa especie de tipología, yo me considero un pesimista activo.
En el libro criticas que vivamos en un país donde la muerte es un tabú.
Sí, la muerte es un tabú. Es decir, la muerte ha estado presente, no digamos en la cultura medieval, pero incluso en la cultura del siglo XIX. Habrás visto muchas fotografías, muchos grabados con escritores intelectuales que tenían una calavera en la mesa. Incluso yo, que me he educado en Miranda en una escuela parroquial, estaba familiarizado con la muerte a través de los funerales, a través de el sacramento de la extrema unción, etcétera. Hoy la muerte ha desaparecido de nuestra cultura. Es de mal gusto evocar la muerte. Nunca se habla de la muerte, es un tabú. Pero el hecho es que la única certidumbre que tenemos al nacer es que nos vamos a morir. Es la única cosa que sabemos que es algo cierto e inevitable.
Sobre el movimiento feminista dices que corre el peligro de convertirse en una secta.
Desde luego que sí. Yo creo que el feminismo radical que puede representar, por ejemplo, Irene Montero, yo creo que hace un flaco favor a la causa de las mujeres. El gran avance sociológico de la humanidad, o por lo menos de Europa, en el siglo XX ha sido la conquista de derechos de la mujer. Yo creo que eso ha sido un gran avance. Pero eso se está poniendo en peligro con este tipo de actitudes sectarias, radicales. O sea, no puede ser que desde el PSOE o desde Podemos se diga que los militantes de Ciudadanos no pueden acudir a una manifestación de LGTBI. O sea, eso es, me parece, un error y una arbitrariedad, porque las causas tienen que ser horizontales. Cuanto más apoyos ganen las causas, más fuerza tienen. Y yo creo que el feminismo genera el riesgo de una involución en el avance de los derechos de la mujer, porque está generando mucho rechazo. Mucho rechazo, sobre todo, en la medida que es un discurso agresivo con los hombres. Y yo eso sencillamente no lo entiendo.
Eres un amante del cine y le dedicas un capítulo especial a los cines de pueblo. ¿Cómo era el cine de Miranda?
Bueno, maravilloso, era maravilloso. En Miranda había 7 cines. O sea, una población de 35.000 habitantes tenía 7 cines. Ahora se lo queda uno y, por cierto, su propietario ha muerto hace 10 o 15 días, con lo cual probablemente lo van a cerrar. Los cines han desaparecido, como los kioscos de prensa. Forman parte de este cambio sociológico, de esta volatilidad de las cosas. Y bueno, yo creo que los cines para nosotros, para ti, para mí, para nuestra generación, han sido muy importantes, han sido un refugio, pero también han sido una manera de descubrir el mundo. En una España como la de Franco, donde todo estaba prohibido, donde ibas al colegio de la parroquia y el cura ponía una mano en la pantalla para que no vieras un beso, pues el cine era una especie de ventana mágica hacia el mundo. Yo me he pasado muchas tardes en la Cinemateca Francesa en París viendo las películas de Chabrol, de Godard, de Truffaut. A mí el cine me fascina, me fascina.
Eres un amante, compartimos esa pasión de las estaciones de tren y algún día te gustaría escribir un libro sobre ellas.
Lo he pensado. Sí, si no fuera porque a veces el tiempo es limitado, pero es que hay auténticas joyas arquitectónicas. A mí, claro, me gusta mucho la estación de Miranda.
A ver, que además es nudo ferroviario por excelencia.
Sí, pero ten en cuenta además, o sea, no es que yo haya nacido allí, es que mi padre era ferroviario, Los hermanos de mi padre eran ferroviarios, mi abuelo era ferroviario, sus hermanos ferroviarios, mi bisabuelo ferroviario y tres personas de mi familia han muerto en accidentes de tren. Tres personas, como maquinistas. O sea, lo cual creo que hay muy pocas personas que puedan decir eso en este país.
Bueno, tu estación favorita, además de Miranda, piensa en una estación de toda la red de España, lo que ahora es Adif,
sí,
que toda la vida fue Renfe, que particularmente te seduzca.
Hombre, a mí me gustaba mucho, claro, lo que pasa es que siempre ha estado cerrada. Está cerrada desde el final de la guerra. La estación de Canfranc siempre me ha parecido que tiene un aire misterioso, ¿no? Esa enorme estación vacía.
Maravillosa.
Maravillosa. Esa estación se podría hacer ahí una película de fantasmas o algo así. Pero luego hay pequeñas estaciones en Miranda que me gustan mucho. Por ejemplo, una estación que me fascina es la de Puebla de Sanabria, que no tiene tampoco nada de particular, pero no sé, su aire decimonónico, sus grandes muros de piedra que dan una impresión de solidez, esa estación me gusta mucho.
Pues aquí, créeme, el que hace las preguntas con carga de intención y más que interés es Goyo González.
Ha dicho que mirar hacia atrás tiene sus peligros.
Sí, porque la memoria es muy tramposa. Vamos a ver, la memoria es un mecanismo de reelaboración continuo. Cuando tú tienes un recuerdo de tu infancia, ese recuerdo se va reelaborando continuamente en la memoria. Entonces, cuando lo evocas, en mi caso, pues han pasado a lo mejor medio siglo, pues existe el riesgo de que tú hayas manipulado, trastocado ese recuerdo. Eso nos pasa a todos. Un ejemplo, si yo voy a Miranda y voy a mi escuela, que ya está cerrada, pues me parece mucho más pequeña de lo que era. O sea, y eso es porque la memoria va reelaborando los recuerdos continuamente.
¿Pertenece usted a una especie en peligro de extinción?
Sí, en cierta forma sí, me considero un dinosaurio, sí. Me identifico mucho con el monólogo de la película de Garci, la última, el Crack Zero, ¿no?, que sale Luis Varela, un monólogo que dice: yo ya no pertenezco a este mundo. O sea, porque efectivamente me doy cuenta, el cine que me gusta es un cine del pasado. Los libros que he leído son los clásicos. El fútbol, por ejemplo. O sea, pues ayer estuve viendo el Madrid-Barça y a mí el fútbol es lo que más me gusta en la vida, pero joder, me acuerdo del Real Madrid de Di Stéfano o del Barcelona de Kubala, y eso me produce una nostalgia insuperable.
Deberían estar ustedes protegidos como las tortugas marinas.
Pues sí, nos deberían declarar bien de interés nacional, sí, sí.
¿Un periodista puede hablar de todo sin caer en la banalidad?
No. El gran peligro de nuestra profesión es la banalidad. Es decir, el ser opinadores de todo, el ser todólogos. Yo creo que eso es un error que hay que evitar. Uno solo puede hablar de lo que sabe, y por ejemplo, pues ahora con el tema del coronavirus, pues hombre, es muy peligroso el dar opiniones si no tienes una formación científica. Por lo tanto, yo creo que debemos ser modestos y limitarnos a opinar de lo que sabemos, que es poco, que es poco.
¿Contra quién ha conseguido usted ser lo que ha elegido ser?
Contra nadie. Yo creo, y lo digo muchas veces, la famosa frase de Jean-Paul Sartre: el hombre es un ser condenado a la libertad. Y creo que nacemos sin esencia. O sea, no somos nada al nacer. Nos vamos construyendo mientras vivimos. O sea, somos pura existencia, ¿no? Yo no me he construido, no me he hecho contra nadie. Pero sí que creo que he sido libre para tomar las decisiones que me han hecho como soy. O sea, creo que hay demasiada, condescendencia. Cuando se dice que el hombre está determinado por su carácter, por su herencia genética, eso es cierto, pero esencialmente somos libres para tomar las decisiones esenciales en nuestra vida.
Y ya por último, ¿qué es lo último que le ha hecho reír al filósofo?
Pues dicen que yo tengo poco sentido del humor, y es verdad.
Se lo pregunto por eso.
Por eso, es que me cuesta mucho trabajo, no sé, me cuesta mucho trabajo encontrar algo, no soy capaz, o sea, la verdad es que me río poco, y eso sí que es un problema de carácter, y creo que es un defecto mío, sí. Tengo poco sentido del humor y a veces soy demasiado irascible.
Pues mire, se acaba de reír.
Pues está bien, pues debe ser.
Habrá que venir más
veces. Eso es un mérito suyo.
Elogio de la quietud, Pedro Cuartango. Hoy aquí en Herrera en COPE. Gracias, querido Pedro, maestro. Un abrazo.
Un placer, maestro. Un fuerte abrazo.